With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Wabi Sabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Wabi Sabi recomienda Crazy Rich Asians.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo, Cecilia González.
Y pues hoy seguimos celebrando el Asian Pacific American Heritage Month, donde recomendamos un libro para acercarnos más a las culturas asiáticas y prevenir así el Asian Hate que se ha manifestado en forma de violencia y racismo en varias partes del mundo.
Kevin Kwan nació en Singapur en 1973. Es un novelista estadounidense y escritor de novelas satíricas que de cierta forma documentan las idiosincrasias de las personas que viven en China continental y en las penínsulas. En 2014, Kwan fue nombrado como uno de los 5 escritores a seguir en la lista de los autores más poderosos de Hollywood, publicada por The Hollywood Reporter. En 2018, Kwan entró en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes y fue incluido en el Salón de la Fama de Asia. En junio de 2020, sacó su última novela, Sexo y Vanidad, que a pesar de que no tiene nada que ver con su trilogía anterior, ha tenido muy buenas críticas. ¡Ah! Creo que se me hace falta. Tal vez lo vaya a comprar.
Oh, Wabi Sabi.
Wabi Sabi.
Entonces, como ya pudieron escuchar en la cápsula, vamos a estar hablando de Kevin Kwan y de su libro de Crazy Rich Asians, que bueno, realmente ese es su primer libro, que es una trilogía. Uh-huh. Y Kwan se inspiró para escribir esto en 2009, mientras cuidaba a su padre, que tenía un cáncer muy avanzado y estaba ya en cuidados paliativos. Entonces, cada vez que Kwan en el coche llevaba a su papá pues al hospital o a las terapias, recordaban mucho su vida en Singapur antes de viajar a Estados Unidos. Uh-huh. Y comenzó pues a capturar estas historias, estas memorias en un cuaderno. Uh-huh. Y poco a poco se dio cuenta que este cuaderno tenía un montón de historias que podrían, de cierta forma, mostrar a lo que eran las familias educadas con estilo, ¿no? Que hay en Singapur. Y bueno, sobre todo esta diferencia, en vez de los chinos del continente y los chinos de las islas. Sí. Y toda esta cuestión de un poco como las damas del buen decir, las señoras de la iglesia, las que son de la high society, high class, que sí, tienen todas las tradiciones, todo lo demás. Entonces, pues contando sus experiencias nacionales en Singapur, sus experiencias personales un poco con su papá y pues este pues entorno en el que vivía, pues trató de hacer esta cobertura del consumo conspicuo de Singapur.
Creo que de repente es un poco como, ¿cómo se llamaba este programa de MTV? Sweet 16. Era igual así como de estos como que ricos, o sea, pero justo que no son artistas o de la realeza o así, o sea, nada más que pues, tienen un buen de dinero y lo gastan en cosas bien random, así como de quiero mis, no sé, 15 años, bueno, era Sweet 16, ¿no? Eran 16 años en un zoológico, ¿no? Ajá. Y así tú.
Sí, porque el papá era el que inventó casi las ligas, ¿no?
Ajá, cosas así bien random. Ajá, y siento que justo luego las anécdotas del libro y bueno, luego de la adaptación, ¿no? Al cine, como que de repente me recordaban eso que luego también justo, ¿no? Mis 15, bueno,
en sí, la pero versión en latina.
Exacto, la versión latina. Como eso que dices.
No, y de hecho, pues Juan, el primer tomo de esta trilogía lo publicó en 2013 y el segundo capítulo parte de un poema que él hizo que se llamaba Estudio Bíblico de Singapur, donde describe pues a este grupo de estudio de la Biblia como una excusa para cotillear y lucir nuevas joyas, y pues que de cierto modo pues encierra perfectamente esta cuestión que si han visto la película o han leído el libro de Radio Ashen, ¿no? De,
sí.
Me enteré que fulanita de tal, que está en Francia, pero normalmente vive en Chicago, acaba de comprometerse con qué, de las industrias del jalapeño, de no sé qué. Y, tú, sí. ¿Y cuándo pasó? Ah, hace un minuto lo vi en Instagram y tú, sí. ¿What? Sí, entonces, pues ahí está parte también del chisme y mucha gente que leyó piensa que es una novela que es una epopeya simulada multigeneracional y extensa que se centra en un clan de singapurenses cuyas diversas facciones se reúnen de sus respectivas guaridas en todo el mundo para una boda que es el evento más comentado del año entre la aristocracia china internacional. No, entonces, sí es una película y una trilogía de libros que de cierto modo, o sea, si me preguntan en tres palabras de qué es de una sociedad de chismes y de lujos en Singapur, ¿no?
Sí. Sí, porque justo, o sea, bueno, los libros, la trilogía nos, o sea, sí hay personajes principales, pero como que también hay secundarios medio principales, ¿no? O sea, según el libro que están leyendo. Porque si es solo la película, pues sí está muy claro cuáles son los personajes principales y cuáles son como los secundarios, ¿no? Yo tengo que confesar que no me gustó para nada el primer libro, el de Crazy Rich Asians.
Sí, o sea, comparado con la película, está mejor la película.
También de lo que me di cuenta es que la película está mezclada, ¿no? De los, al menos del que sean. ¿O no?
No, ¿se sale? Es solo la primera.
¿Pero el final? O
sea, es que el final, me imagino que como quisieron tener, ya sabes, como un cliffhanger para colar la secuela, que no sé si la van a producir.
Sí, como
entonces,
que se quedó
ahí volando, por lo de la pandemia.
Pero digamos que el cierre de los personajes principales de Rachel y Nick no sale en el libro. O sea, eso viene yo creo después en la trilogía.
Bueno, sí se comprometen en el libro.
No.
Sí.
Se quedan que ella se regresa, ¿no?
No, sí se terminan comprometidos. Porque el segundo empieza con la boda. Sí, el segundo libro es la boda, pero se enfoca muchísimo más a la historia de la madre de Rachel y sobre todo a la historia de Astrid con su esposo, que es un
mal nacido en la película,
pero en el segundo te das cuenta que todavía está peor de lo que parece. Y en Kitty Pong, que era esta actriz voluminosa que primero está con un primo y luego el primo Oli la convence de ir con el primo Bernard y ya ahí tienen un escándalo de fotos bastante
en la boda
de mal gusto para la sociedad aristócrata de Singapur.
Sí, bueno, pero la verdad es que, bueno, más allá de eso, ese primer libro a mí no me gustó. La película la disfruté, o sea, como rom-com, y también creo que por el reparto, creo que estaba muy bien elegido, así como Awkwafina.
Es que Henry Golding. O
sea, Henry Golding.
Es muy, muy, muy buen pretexto.
La actriz que hace de la mamá de Nick, que ahorita se me olvidó su nombre, también.
Que ella salió, bueno, en la del tigre y el dragón.
Gemma-chan, ¿no? Que es el juego. Gemma, no sé por qué.
Gemma.
Gemma-chan, que es Astrid, ¿no? O sea, como que creo que en general el reparto está súper bien.
Y Astrid, bueno, esa actriz no hace súper bien.
Sí, y pero por ejemplo en el libro, o sea, como que los personajes son un poco diferentes. Por ejemplo, Rachel no es tan empoderada, como que es más blanda.
Ay, sí. Bueno, es muy naiva, siento. Como muy ingenua y sin gracia.
Sí, no tiene como el spice de la película, entonces sí. Como que...
Eso del juego del chicken, ajá. De nada, nada,
sí,
nada,
como
nada.
Con ese tac-tac. Eso como que le faltó en el libro, entonces después de ver la película, leer el libro, así fue como de, ay, esto lo siento como que... menos siglo XXI, más sí. Siglo XIX.
Sí, Rachel es un poco como una protagonista tipo La Bella Durmiente, ¿no? Sí. O sea, sí, de cierto modo es la principal, ajá. Pero los sí. Que tienen más carácter son todos los que vuelan alrededor de su personaje. En el sí. Libro sí queda a desear. Más o menos se recupera, pero no mucho. En el segundo tomo, uh-huh. Que pues de cierto modo como está conociendo de viva voz esta historia escondida de la madre y se pone un poco en contacto con sus raíces, es un poquito más participativa, uh-huh. Pero de todas formas es muchísimo más carismática la Rachel que ves en la película que... Uh-huh. La que lees en el libro.
Ya. Eso es también un poco que me encantó del libro. Y eso creo que ya también es cuestión de gustos personales. Es que lo sentí excesivamente descriptivo, como de la ropa y de los lujos. O sea, como que de repente sentí que estaba más bien leyendo, no sé, como una reseña de una pasarela o algo así.
O una revista.
Ajá, como así de Vogue o Vanidades o algo así de.
El September issue.
Exacto. Y era como de, ajá, pero ¿por qué quiero, no sé, 5 páginas de descripción de todo lo que se compró fulanita en la tienda, no sé, en París? O sea, ya saben, como que sentía que no le aportaba la historia y, o sea, como que, no sé, el primer capítulo o los 2 primeros capítulos lo entendí porque estaba poniendo como el setting de la riqueza y todo, pero ya así como que, no sé, a la mitad del libro ya había entendido que eran muy, muy millonarios y como que ya era completamente innecesario.
Sí, hay veces que pasa, pero de cierto modo era para seguir con el leitmotiv de uh-huh. Esta riqueza excesiva y lujos fantasiosos uh-huh. Que pues cualquier mortal de cualquier otro continente que no sea Asia y que no viva ni en Singapur ni en China, pues obviamente lo tiene. Pero, por ejemplo, algo que me encantó del libro es que uh-huh. Para gente que es extranjera, que no pertenece a ese círculo, uh-huh. Te explica muy bien, por ejemplo, los modismos que tienen o ciertas uh-huh. Tradiciones, ¿no? Por cada vez que decían la... ¿no?
Sí.
Y te dice, la es como decir
sí, sí, sí.
El güey mexicano, pero sí. En Singapur es,
sí.
¿No?
Pues eso sí estaba muy... O sea, ese tipo de descripciones o explicaciones o notas al pie, como que siento que sí aportan y justo te ayudan a poner en setting. Las descripciones de lujo sí ya llegó un punto en el que me cansaron mucho y siento que el problema es que a veces ni siquiera eran, no sé, irónicas. Pienso luego en Jane Austen, ya hemos hablado de ella, uh-huh. Que muchas veces cuando se clavaban descripciones de las casas o de la ropa o lo que fuera, era como que con mucha ironía, entonces al mismo tiempo te servía como de reflexión, no de reflexión, ya saben, en el sentido así de la moraleja, no en ese sentido, pero como que al menos le estaba dando una intención a esa descripción, más allá de solo describirlo.
Sí.
Y aquí sí me faltó eso, o sea, sí fue como
A mí no me cayeron tan gordas, pero porque ya conociendo a gente de China y de Singapur y sabiendo que esto es también, pues al final es una crítica melodramática, ¿no? Es un poco una farsa. Uh-huh. Sé que todo eso lo hacía también para llamar al público uh-huh. De Singapur, porque seguramente en el chisme iban a decir, no, pues sí, esta Birkin bag está... A mí me costó tanto, aunque en China la encuentras en el mercadillo falsa $2, ¿no? Entonces, ya conociendo un poco esta idiosincrasia, dices, bueno, lo que trató de hacer el autor, bueno, este señor Kevin Kwan, fue pegarle a 2 pájaros de un tiro, ¿no? uno enseñar pues esta riqueza y otro es como fomentar el chisme asiático.
Fomentar el chisme.
Pues es la verdad, porque pues hay muchas cosas que un simple mortal no sabe cómo son, ¿no? Entonces no sabes la importancia, por ejemplo, como decía, de una Birkinba. Entonces la googleas, pero estas personas lo tienen así, de qué modelo es y de Hermes y todo eso. Entonces sí se nota que tiene un texto y un subtexto, o sea, entonces ya es, entendiendo eso, ya al final ignoras esa parte tan tediosa.
Pues sí. Digo, por eso ya no leí los otros tomos. Dije, no.
A mí disfruté más los otros dos. Y el último, que es toda la cuestión de la herencia de la abuela de Nick, fue muchísimo más rico porque hablan de la historia de la abuela.
Ya.
¿No? De cómo llegaron a Singapur.
Ya,
¿no?
Eso todo suena más interesante.
Ajá, todo lo que sucedió, por qué eran tan ricos, o sea.
Ya.
Entonces, si tienes. Obviamente sigues con esta parte de todos los que quieren heredar y cómo se comporta la gente, pero pues tienes esa parte interesante de esta cultura, de cómo llegaron los chinos continentales a las islas, ¿no? Y por qué hay esta diferencia y hasta, no sé, estas fricciones, porque se ve mucho también en la película, ¿no? De, ¿eres chino de Taiwán? ¿Eres chino de Singapur? ¿Eres chino de Hong Kong? ¿Eres chino de Beijing? O sea, que sí, ellos mismos, a pesar de que puedan hablar el mismo idioma, sí hacen una categorización perfecta
de dónde eres y
del interés y del chisme.
Sí.
Y además, en una parte del libro, creo que de la parte 2, decía, y por último, así, cualquier idol de K-pop de Corea. O sea, en que era más importante en cuestión de chismes. Entonces,
bueno, es que no sabían de BTS todavía.
Para ese entonces.
Sí, no, ven, salió en 2009 todavía, ni siquiera existía. Ah, no, 2013. Apenas estaban debutando.
Pero pues todavía no era el éxito que era ahorita. Pero sí hay muy buenos personajes. O sea, más que Rachel, que ya hablamos de ella, creo que vale muchísimo más la pena, pues un poco su novio. También, por Henry ejemplo, Golding. Kitty Pong. Es que nada más escucho Henry Golding y se me queda la canción de que James Corden le canta con la canción de Harry Styles.
Sí.
Así repitiendo, Henry Golding, Henry Golding. Pero, por ejemplo, Kitty Pong también en el segundo libro tiene una historia increíble. Astrid también en el segundo y en el tercer libro creo que es la historia que más disfrutas. Y pues los entrañables de siempre son más las comparsas, ¿no? Como Peitlin, que en la película Aquafina lo hace estupendo. Ahí con todos sus trajes, dependiendo de cómo, de a qué le invitan. Entonces tiene su traje para el camotero, tiene su traje para la misa, tiene su traje todo
en
la cajuela de su coche, ¿no? Y bueno, Eleanor también es muy buena, entonces creo que vale más la pena por pues los secundarios que por los principales.
Y pues bueno, vamos a ir a una pausa para comercial y ahorita regresamos a seguir hablando de Crazy Rich Asians. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando de Crazy Rich Asians. Bueno, como de la trilogía mezclado con la película y el impacto que tuvo, ¿no? En su momento. De hecho, pues la película fue muy aplaudida, al menos por ser la primer película, bueno, no la primer película, pero después de muchos años de no haber como un casting completamente asiático en Hollywood, o sea, bueno, una producción estadounidense, o sea, no sé, creo que fueron como 70 años, ¿no? Una cosa así, o sea, habían pasado muchos años y pues bueno, aplaudieron eso y que no la whitewashearon, ¿no? O sea, el libro no lo whitewashearon cuando hicieron una película. Y pues bueno, el tema del racismo contra personas del este asiático y las islas del Pacífico no es tampoco una novedad. Creo que más bien en los últimos meses, años, pero particularmente meses, a raíz de la pandemia y el coronavirus, sí ha tenido, creo que, más atención de los medios y sí ha incrementado, al menos en su visibilidad y como violencia, ¿no? Que, o sea, ha sido más...
Sí, y además injustificada. Exacto. Porque siento que todo es por cuestión de ignorancia, uh-huh. Que la gente pues ve a alguien asiático, sin importar que sea, no sé, de Corea, de Japón, de Malasia, de lo que sea, uh-huh. Ya por ser asiáticos, el tener los ojos rasgados ya significa que son fuente de coronavirus.
Sí, 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 que eso más es... no saben cómo funciona un problema. Pero aunque sí has escuchado más en los últimos meses, pues como racismo o discriminación contra estas personas no es una novedad. Empezó, así como los registros más antiguos son desde 1800 y tiene que ver con la contratación de mano de obra barata que llegaba a la costa de California porque pues estaban escapando de las condiciones de hambruna de sus respectivos países, ¿no? Que también justamente alrededor de esos años, 1800, es cuando esa parte del mundo, por decirlo de algún modo, también se empezó a abrir a Occidente, ¿no?
O sea, creó esta diáspora que pues llegó no solo a Europa, pero también a Estados Unidos, que es donde más se nota este fenómeno. Uh-huh. Y bueno, también hay una población muy importante en México y también en Brasil. No sé si te acuerdas en los Juegos Olímpicos que hicieron también...
En Perú también, uh-huh. En Perú y Chile, si no me equivoco. Y justo es a partir de 1800, de hecho, los primeros en llegar a esa zona de Occidente, ¿no? Porque obviamente sí llegaban extranjeros de otros países asiáticos, pero digamos que extranjeros, los primeros en llegar fueron, de hecho, misioneros religiosos, ¿no? Entonces, bueno, fueron a California y entonces, como mano de obra, y pues empezaron a llamarlos, pues ya saben, amarillos, apestosos, ¿no? Estos temas también, estereotipos como que traían el pelo largo, ¿no? Y se hacían una trenza larga, ya saben, particularmente los hombres, que eso pues era algo inusual, ¿no? Y el tema de la pronunciación de ciertos sonidos como la letra R. Entonces, como que juntaron a todos los asiáticos y como que, sobre todo los que venían en ese entonces de China, Japón, Corea y Filipinas, pues eran como todos los mismos, ¿no? Y eran, bueno, tienen obviamente unos términos ahí súper feos para denominarlos, pero como que esas eran las características. Y el resto de la gente que venía de Asia, o sea, que no venían como... no tenían estas características, digamos, pues les decían árabes, ¿no? Aunque fueran de...
de India, de Nepal.
De donde fueran, entonces.
Pues como eran de tez café, uh-huh. ¿No? En vez de tez morena o eso, ya, eras un árabe.
Exacto.
Porque como también usan algunas veces turbante y todo eso, árabe.
Sí, entonces, puede ser. Como siempre, reducir a las personas a solo, no sé, 4 o 5 rasgos, pues sí, no te deja mucho, como que mucho espacio, ¿no? Para
empatía.
Exacto.
Y pues no sé, creo que parte de otra vez de la ignorancia y del egoísmo de creer que solamente tú y los tuyos son lo mejor y todo lo demás apesta o es raro, no vale la pena.
Sí, que justamente fue también por esos años 1800 que se empezaron a crear como estos constructos sociales de razas, ¿no? Antes de eso como que no estaba tan definido, pero bueno, ese es como tema para otro episodio muy largo. Pero además de como estos temas justamente, ¿no? De que pues eran diferentes y pues cuando llega alguien diferente como que ubican primero las diferencias, hubieron como momentos o contextos particulares en donde hubo más discriminación hacia los asiáticos, otra vez así como en general, pero particularmente los que venían de el asiático y las islas del Pacífico, ¿no? Y que tenían que ver particularmente con el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, y que eso de hecho llevó a Estados Unidos a tener estos como campos de concentración.
Sí, pequeños campos. obviamente no lo publicitan tanto, pero también Estados Unidos tuvo sus campos donde metió no solo a japoneses, o sea, metió...
Excepto los que parecían japoneses.
Ajá.
También durante la guerra de Vietnam, justamente, y pasó lo mismo, ¿no? Primero contra los vietnamitas, pero pues para saber, ¿no? Si eran vietnamitas o no, pues como que fue pareja la cuestión. También la crisis económica de los autos americanos en la década de los 80 y la llegada de Toyota, que era lo mismo de tú me estás quitando trabajo, o bueno.
Sí, y de hecho va a haber una película de un caso de un asesinato por esto mismo, de gente de la Ford que se quedó sin trabajo y mató a golpes a un chino por esto de que les estaban quitando los trabajos los japoneses. Uh-huh. Pero como ponen a todos con la misma etiqueta, uh-huh, entonces fue una cuestión racista. Y lo peor de todo es que el juez no los metió a la cárcel. Dijo que estaba justificado, que eran buenos hombres. Sí. Y que seguramente era la primera y última vez que iban a hacer eso.
No, y que también justo por estas épocas en la Segunda Guerra Mundial, incluso creo que en la Primera, si no me equivoco, como en otras guerras que han habido y que ha habido pues migración, ¿no? De gente huyendo de sus países, en particular con las mujeres han sido también pues como muy rudos y muy... No sé, es que no solo racistas sino sexistas, porque también hay este fetiche de Occidente con las mujeres asiáticas, que creen que son, o ya saben, o como muy modositas y calladitas, o son como...
Que todas son geishas.
Ajá, exacto, ¿no?
Que además como... una geisha normalmente era una mujer que entretiene, no era una prostituta. Ajá. Pero pues al final ya también esa etiqueta la usaron para...
Sí, y que tiene que ver también con la ocupación estadounidense militar en esos países, y que pues iban a puros lugares con prostitutas y creyeron que ya todas las mujeres asiáticas son así, como que es un aprendizaje que pues comunicaron en Estados Unidos. Y de hecho estaba leyendo un artículo de que muchas mujeres cuando huyeron justamente de las guerras y eso y llegaban pidiendo asilo político a Estados Unidos, dejaban pasar a los esposos y a las mujeres no, y la razón que ponían en el rechazo era así, parecía prostituta, ¿eh? O sea, ni siquiera era como comprobado, era nomás porque parecía prostituta, ¿no? Y que es como, qué horror. Y bueno, todo esto también se relaciona con lo que pasó en Atlanta y en...
Sí, de los masajistas.
Exacto, ¿no? Que es como...
El atentado.
Lo relacionan con que me estaban tentando y es como... Estaban haciendo su trabajo y ya, ¿no?
Porque lamentablemente lo único donde sí les pagan bien es haciendo manicure y masajes. Uh-huh. Y todavía que tratan de trabajar de manera honesta...
Exacto.
Ya las están connotando de que todos sus mensajes eran de feliz final, ¿no?
Sí. Y creo que justo... a diferencia de otras minorías, porque otra vez hay racismo y discriminación para varias minorías o frente a varias minorías, en el caso de los asiáticos, como que hubo esta, como que una discriminación además como más silenciosa, porque al mismo tiempo los ponían como una minoría modelo, ¿no? O sea, como que decían que los asiáticos son buenos para las matemáticas, ¿no? Que son, no sé, buenos trabajadores,
buenos médicos, buenos...
Exacto.
Pero también no te dicen que eran los únicos que aceptaban de estos países que estaban en crisis, pues evidentemente solo dejaban pasar a la élite de esos países. Entonces, uh-huh, por eso se creó esta cuestión de la minoría modelo.
Exacto.
Donde eran personas que sabían tocar instrumentos, que hablaban varios idiomas. Pues así, con ese filtro, pues evidentemente sí hacías un malestar incluso con otros extranjeros, ¿no? Y con otros migrantes, porque decían, ah, pues tú, caribe africano, ¿por qué no eres como los asiáticos? O tú, latino, ¿por qué no eres como los asiáticos? Entonces también ahí generaba descontento incluso entre minorías.
Sí, que también contribuyó esta idea de que los asiáticos, o sea, como este estereotipo de que a lo mejor justo no son muy buenos y como que muy metódicos y siguen las reglas, pero como que no tienen emociones, ¿no? O como que no son apasionados y son muy fríos y cerrados. Y esta otra manera también de como deshumanizarlos, ¿no? Como de son máquinas perfectas, sí, pero
que
no
en
sienten
la escuela, ¿no? Que exacto, solo son buenos para sacar A más, porque ajá, son Asians, no Bishans, sí, ¿no? Que son sí, de sí, los sí, comentarios que sí, tienen.
Y que justo, o sea, muchos de las como producciones o personajes que sueles ver asiáticos, o sea, los ponen justo, ¿no? Como minorías modelo. Y de hecho me acuerdo que también hubo como de repente, no en su momento, pero ya después he visto como justo muchas críticas. Ah, no sé si te acuerdas de esta etapa que le dio a Gwen Stefani de traer a sus sí, Harajuku girls y así, o sea, sí, y que también era este complejo como de blanco que va a otro país y se ve algo así como de, oh, esto nunca lo había visto, y lo trae así como espejito o como algo así de, miren qué increíble, pero que eran, ajá, pero que al mismo tiempo eran estas chicas que nunca decían nada y siempre estaban inexpresivas y a final de cuentas solamente eran como un adorno, ¿no? Y como que
bueno, eran sus bailarinas,
ajá, pero cuando las llevaba a todos lados como si fueran, no sé,
sí, parte sea, de su entourage, pero ajá, pues era el crew asiático, no,
pero
era,
no hablaban, o sea, y como que era así de, ¿por qué las pones así, no? Como uh-huh, un adorno, literalmente.
Sí, y bueno, todo eso siempre se ve en muchas películas y en muchas series. A veces más, a veces menos, pero por ejemplo Glee, uh-huh, quienes tenían papeles asiáticos también eran de los mejores promedios, ¿no? Y eran buenos en todo y tenían la presión de los padres.
Uno de Glee, de hecho, es el que sale al final de,
sí,
de Crazy Rich Asians, sí, ¿no? El que bailaba padrísimo.
Sí. Ajá. Sí. Por ejemplo, en 13 Reasons Why también tenías a esta chica que era adoptada por padres, pero no quería enseñar que era lesbiana porque precisamente ya no pertenecía a esta cuestión de la minoría modelo, ¿no? En Grey's Anatomy la mejor amiga, Cristina, pues también era la mejor de medicina, de padres coreanos, súper exigente, no, ta 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 ta. ¿No? En Breakfast at Tiffany's, pues tienes el fotógrafo, pero que lo whitewasharon porque era un actor blanco que el Mickey Rooney, que le hacía de japonés. En Moxie también es muy buena película, pero se ve ahí el ímpetu de esto de seguir siendo minoría modelo, ¿no? De la importancia de ser mujer asiática y no estar en problemas y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Hay otra que también era Una noche loca, que es como The Hangover, pero pero de universitario.
Y si hubieran visto la cara de Ceci, sí, es como, o sea, no la vean.
Ajá, o sea, está palomera, si no encuentran nada, se quieren reír, no quieren pensar, está bien.
Mejor vean Ghost Shark, si sí, no encuentran nada que ver.
Pero igual, es un niño que no le está yendo bien en la escuela y pues sus amigos lo interceden para meterlo a una fiesta y bueno, todas las cosas se salen de control, pero realmente ella se iba a suicidar porque no estaba siguiendo los pasos de su padre y los pasos de esta minoría modelo.
Y pues bueno, sí, hay mil series, películas y más donde justo como que, ¿no? Representan estos estereotipos asiáticos, pero justamente Crazy Rich Asians, tras la publicación del primer libro de la trilogía, pues se convirtió como en un ejemplo de cómo puedes salirte de estos estereotipos, ¿no?
Sí, aunque sí los hay, porque sí, ves a Rachel Chu, que sí, es china, es estudió en una muy buena universidad, por sus calificaciones se convirtió en profesora de economía. Entonces sí sigue esta parte de minoría modelo, pero Kevin Kwan hace una sátira pues de todo ese entorno, ¿no?
Y que también creo que hay variedad, porque así como está ella, que es la minoría modelo y que también hace sentido que sea la minoría modelo porque fue su mamá, ¿no? La que se fue madre soltera y pues que tuvo que hacer todo eso. También está justo, ¿no? Como Kitty Pong o como los primos que no han logrado nada.
Los vividores, ¿no?
Exacto. O Aquafina, que es como pues, sus papás le pagaron la universidad y todo y está en su casa sin hacer nada. O sea, como que hay muchos...
Viendo a las familias comer. Exacto. Chicken nuggets.
Sí, exacto. Como el hermano este todo creepy.
Foto.
Exacto. Entonces, o sea, siento que, ¿cómo decirlo? O sea, el estereotipo de minoría modelo, si es un estereotipo y es terrible que sea como el único asiático que tenga representación, pero también existe, ¿no? O sea, en la vida real. Entonces es como, a mí lo que es más interesante de Crazy Rich Asians es que te dice, sí, sí hay esos, pero hay muchísimos más. Y también hay asiáticos de este tipo, o sea, como en todas las culturas y todos los países, ¿no? O sea, hay como gente modelo, hay gente que dices qué pedo, hay gente nefasta, hay gente muy simpática, o sea,
sí,
hay de todo.
Bueno, es que hay de todo para hacer un mundo, o sea, por ejemplo, en Japón no puedes decir que o todos son de la parte de los cómics y del manga o de la parte de Harajuku que pues tienen sus pelucas de unicornio o que son de la yakuza, ¿no? O sea, sí. No puedes dividir así un país. Hay montón de cosas, pero de cierto modo, pues esta película y esta serie fue importante porque pues ya da entrada al mundo sin tratar de dar explicaciones de por qué son importantes. O sea, existe, así son las cosas, así es parte de la sociedad, sobre todo pues en esta era globalizada tienes que entender que pues de la nada puedes trabajar un día en Singapur y tienes que entender un poco cómo es la idiosincrasia de ahí. Y por eso, por ejemplo, para todas las cuestiones de representación asiática en Estados Unidos fue muy importante, independientemente de la calidad de literatura, porque al final sí es chick lit y la película fue una chick flick, pero ver tanto casting asiático y realmente asiático, o sea, no Mickey Rooney mal maquillados y con dentadura, que por ejemplo mi esposo Eric Nam, que nunca funcionó su amarre para los que estaban con el pendiente, él y su hermano pues compraron toda una función y regalaron los boletos para que también se quedara en taquilla más tiempo. Entonces el primer fin de semana lo compraron pues para impulsar esto, no más representación y que no sea la representación típica del chico asiático de padres chinos o coreanos que es muy callado y tiene ideas suicidas, pero tiene más y bueno, le iban a regañar mucho porque en Woodshop, bueno, porque en Estados Unidos tienen esas clases de carpintería, sacó una B, ¿no?
Sí.
Y ya no iba a poder ir a Harvard, cosas así.
Sí, exacto.
Entonces, por eso fue importante.
Y que, digo, también justo falta como la... Se quedó como en un cliffhanger ahí para la secuela, pero siento que sí, a partir de ahí, pero abrió camino para otras producciones, ¿no? Y que esas no necesariamente han llegado a México o a otros países, pero por ejemplo hay una serie, justamente una como sitcom de una familia que tiene una tienda, creo que es coreana justamente, y que sale en televisión en Estados Unidos, ¿no? Aquafina le ha ido súper bien desde entonces en temas de cine y justamente, bueno, como que siento que todos los actores que han estado en esa película han hecho otras cosas, ¿no?
Sí.
Y
también ya independientemente de la historia de amor, ya también hay principales asiáticos, que eso es bueno, independientemente de que la coprotagonista es una persona inglesa blanca, ¿no? Sí, caucásica, sí. Pero de cierto modo ya hay más, ¿no? Y se ve también en los Oscars, con Parásitos, que ya tuvo el primer Oscar a mejor película, o estos, entonces ya también la gente ya está dejando esos prejuicios y por lo menos también está tratando de consumir de otras partes del mundo en vez de siempre lo mismo, ¿no? Con las mismas actrices, los mismos actores, siempre los superhéroes, ¿no? Entonces, de cierto modo fue enriquecedor todo lo que surgió desde Crazy Rich Asians, desde su publicación en 2013. O sea, pues todo lo que pasó en Corea, todas las películas que también salieron en China, todo eso.
Sí, creo que fue como otro, como empujoncito, ¿no? A todos los contenidos asiáticos que ahora cada vez son más normales y más comunes y cada vez más reconocidos. Pero creo que sí, o sea, en su momento sí hizo muchísimo ruido, ¿no? O sea, y digo, en su momento que fue hace 5 años, ¿no? Tampoco es que tenga 20. O sea, fue hace relativamente poco, pero creo que sí fue de lo que estuvo impulsando al menos que se hablara de eso. Y bueno, ya después llegaron justo, ¿no? Parásitos y ese tipo de producciones como que más, pues no sé, con los requerimientos de la academia, ¿no? Y para que ya les dieran reconocimiento.
Sí, pero es triste porque sabiendo que de cierto modo este proceso de globalización empezó más o menos en los 1800, que apenas hace 5 años se diera esta apertura, quiere decir, bueno, significa un montón de cosas, ¿no? Entonces, también creo que es importante conocer de otras culturas. Eso enriquece a todo el mundo y también aprendes, ¿no? Y te sales de tu zona de confort. Entonces, realmente, si quieren leer el libro o ver la película, háganlo y dennos sus opiniones. A ver, ¿qué opinan ustedes?
Entonces, bueno, así cerramos este episodio sobre Crazy Rich Asians. Muchas gracias por acompañarnos y pues déjenos sus comentarios, cuáles fueron sus personajes favoritos, del 1 al 10 que tanto aman a Henry Golding.
Que ya está apartado. Digo, ya está casado, acaba de tener a su bebé. Henry Golding, si nos estás escuchando, felicidades por tu nueva paternidad.
Pero bueno, igual podemos así amarlo a de lejos.
Como James Corden, claramente.
Y pues bueno, nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter @guaguaguabisabi.
También tenemos LinkedIn.
LinkedIn,
ahí también nos pueden encontrar.
Y pues nos escuchamos la próxima semana con otra recomendación de libro para el Happy Month.
Exacto.
Yo soy Pamela Gutiérrez
y yo Cecilia González.
Bye.
Cuídense mucho. Bye. Like a bird flows really to see, darling, so it goes some things I meant to be.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Ya se fue el camotero.
Pues a ti no te gusta el camote rico.
Bueno.